última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Poco a poco vamos conociendo más sobre el hasta ahora cardenal Robes Francis Prevost, el nuevo papa, el papa León XIV. Todo aquel que ha tratado con él destaca su capacidad de diálogo y su forma cercana de tratar con la gente que le rodea. Aquí en la tarde hemos hablado hace unos minutos con Edgar Perales. Tiene 26 años, es seminarista en Oviedo y es de Chiclayo, en el Perú. Conoce muy bien al papa por la etapa que pasó este como obispo allí, en esa ciudad.
Es un hombre que escucha mucho, yo creo que es su principal virtud. Es un hombre cercano, que se preocupa por las necesidades de la grey, del rebaño que se le encomienda, necesidades espirituales, necesidades humanas. Y luego es un hombre bastante sensato, así que yo creo que es el papa que necesitamos en ese sentido, un papa conciliador y que, bueno, pues que tienda puentes, como él mismo lo ha dicho ayer.
Pues al Papa le hemos vuelto a escuchar hoy en su primera misa en la Capilla Sixtina, donde fue elegido ayer por la tarde. El Papa ha defendido una iglesia humilde y misionera. La próxima vez que le veamos ante los fieles será ya el domingo en el balcón de la Basílica de San Pedro de nuevo, en este caso para presidir el Regina Cheli. Álvaro García.
Será desde luego un momento especial porque volverá al mismo balcón desde donde se ha presentado ante el mundo. Será su primer discurso público. El lunes también va a recibir en audiencia a los periodistas que han seguido el cónclave y cuatro días después, el viernes que viene, recibirá a todo el cuerpo diplomático. Su agenda ha sido detallada hoy, así que ya sabemos también que la misa del inicio del pontificado será el domingo 18 y tres días después, el miércoles 21, el nuevo papa tendrá su primera audiencia con los fieles. Son los primeros pasos del Papa León XIV, que ha decidido que de momento mantiene todos los cargos de las instituciones de la Curia Vaticana, se tomará un periodo de reflexión y realizará nombramientos cuando lo vea necesario.
Y nueva advertencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a los países de la Alianza. Dice que si solo se gasta un 2% del PIB en defensa, no van a ser capaces de defenderse. Te recuerdo que España va a alcanzar esa cifra en este 2025. Rutte, que se ha reunido con el canciller alemán Friedrich Merz en Bruselas, ha reconocido que Estados Unidos ha reafirmado su apoyo a pesar de las diferencias. Corresponsal, Olga Rodríguez.
Ha sido una de las visitas del canciller alemán a la capital comunitaria y ha dejado claro que Alemania está dispuesta a seguir aumentando el gasto en defensa. No obstante, Friedrich Merz ha insistido en que no se trata únicamente de gastar más, sino de aumentar la capacidad de la industria y de estandarizar sistemas. Merz también ha hablado de Estados Unidos como socio de la Alianza Atlántica. No he cambiado de opinión. Me alegra ver que la postura de la administración estadounidense obviamente ha cambiado en términos de aceptar o reconocer lo que hacemos nosotros como socios de la Unión Europea dentro de la OTAN. Así que tengo más que en febrero más esperanzas para la cumbre de la Haya de que podamos desarrollar una estrategia común, ha dicho el canciller alemán. Rutte ha coincidido con esta visión del respaldo estadounidense y sobre el alto al fuego en Ucrania ha dicho que la pelota está en el tejado de Rusia.
Y empieza una nueva jornada de liga en Primera División. Teresa Vasallo.
Con el partido entre Las Palmas y el Rayo Vallecano a las 9 de la noche, un encuentro en el que los dos equipos llegan peleando con objetivos totalmente diferentes, porque los canarios quieren escapar del descenso, mientras que los madrileños luchan por meterse en Europa. Además, a las 8 y media también hay fútbol en directo en Segunda División con el partido entre el Cádiz y el Almería. Por otro lado, en el fútbol alemán, Xavi Alonso ha anunciado que va a dejar el Bayer Leverkusen a final de temporada, aunque eso sí, no ha hablado ni de las informaciones que le vinculan con el Real Madrid. En tenis, Carlos Alcaraz ha despejado todas las dudas después de ganar de forma contundente a la Djokovic por 6-3 y 6-3. Y en ciclismo, está en marcha la primera jornada del Giro de Italia, donde a tan solo 8 kilómetros para el final, de momento todos los favoritos ruedan en el pelotón.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 19 grados en Cibeles. Mañana sábado vamos a tener más nubes con alguna lluvia y el domingo cielos nubosos pero sin chubascos. En cuanto al tráfico, tres accidentes a esta hora. El primero de entrada, el A5 en Alcorcón. Segundo de salida, A42 en Fuenlabrada. Y el tercero, en la M50 Perales del Río hacia la A4. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas A4 Butarque y A42 Fuenlabrada, y el M40 Coslada y Mercamadrid sentido A42 y Pozuelo dirección A5. A esta hora da comienzo una concentración lúdica que va a terminar con una cadena humana en el Parque Atlético de Madrid, donde el antiguo Estadio Calderón, convocada por AMPAs y vecinos de Arganzuela, reclaman la ejecución de los equipamientos previstos en el plan Mau Calderón, entre ellos unas nuevas instalaciones deportivas. Escuchas la tarde.
Lo de las ciberestafas no deja de crecer. Te voy a dar un dato. Casi la mitad de los incidentes de ciberseguridad gestionados por el INCIBE el año pasado, el INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, fueron de fraude online. Y entre ellos al famoso phishing, que supone el engaño del cliente para conseguir información personal, como por ejemplo el número de tarjeta o contraseñas. Nos acompaña, como todos los viernes, en este espacio dedicado a la economía de bolsillo, María Blanco, que es precisamente nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde y que es además profesora de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estos ataques contra bancos y sus clientes, como estamos diciendo, van en aumento, con técnicas además cada vez más sofisticadas. ¿Cómo suelen acceder a nuestros datos para luego robarnos el dinero?
Pues mira, la técnica más conocida de estos timadores del siglo XXI es el phishing. Es decir, tú recibes un mensaje que puede ser por correo electrónico, pero también puede ser por SMS o incluso por WhatsApp. En principio parece, lo que a ti te llega es que es de tu banco o de una tienda donde tienes cuenta, etcétera, y te dicen cosas como, por ejemplo, haz clic para verificar tus datos, o te han dado un premio, o por ejemplo tu paquete está retenido hasta que entres en la página para verificar que tú eres el que tiene que recibirlo, ¿no? Y entonces, una vez que clicas, te mandan a una página que es exactamente igual que o la de la tienda o la de tu banco. O sea, es una página clonada. Entonces tú crees que estás en la página de tu banco. Te piden tus datos, tu clave, y en cuanto metes tu usuario y tu clave, ya está, se acabó. ¿Por qué? Pues porque lo utilizan para hacer operaciones en el banco o para hacer compras en la tienda que no has hecho tú, sino que son supuestamente eres tú. Y hay uno más sofisticado, que es el del swapping, el SIM swapping. ¿En qué consiste? Pues es más sofisticado porque lo que hacen es engañan a tu compañía de teléfono. Entonces, lo que hacen es duplicar tu tarjeta SIM. Y al duplicar la tarjeta SIM, cuando tú haces una operación bancaria, acceden al código de verificación que te manda el banco por SMS o por WhatsApp, y entonces ya te tienen, ya tienen tus datos y ya está. Esos son los más, aparte del famoso malware que te dicen clica aquí y te bajas un programa que te destroza tu teléfono, tu ordenador o lo que sea.
Bueno, que tenemos que tener mucho cuidado porque sí. Es muy, muy fácil que nos la cuelen, bueno, a cualquiera, cualquier despiste ya te la han liado. Pero ahora sí es verdad que hay una novedad importante que afecta directamente a los consumidores, porque el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que puede marcar un antes y un después en la protección de los consumidores. Dice ese fallo que corresponde a los bancos devolver el dinero a los clientes que hayan sido estafados, siempre que estos no hayan incurrido en una negligencia grave, y la clave está precisamente
Exacto.
en esta expresión, negligencia grave. María, ¿cómo se suelen producir estas estafas y cómo podemos demostrarle al banco que nosotros no hemos cometido esa negligencia grave?
Claro, mira, el caso de la sentencia del 9 de abril del Supremo, que era ni más ni menos que 83.000 euros, no está mal, se debía a una clonación de la SIM, de lo que acabo de contar, ¿no? Habían clonado los estafadores la tarjeta SIM del teléfono de la mujer, de este señor, e hicieron transferencias pues a lo bestia, ¿no? Entonces, el señor inmediatamente denunció. O sea, en cuanto pudo, habló con el banco para decir, oiga, qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Supremo ha fallado a favor del ciudadano? Porque el banco no se había preocupado de ver que se habían hecho transferencias por valor de 83.000 euros durante la noche, ¿no? Un poco sospechoso. Entonces, el banco no había sido negligente, no nosotros. ¿A qué se llamaría negligencia grave, por ejemplo? Pues escribir el PIN de tu tarjeta en un post-it pegado a la tarjeta, que, ojo, parece una tontería, pero hay gente que lo lleva, ¿no? O, por ejemplo, no estar pendiente de los movimientos, ignorar movimientos raros, ¿no? O dar tu contraseña sin comprobar. Yo ante la duda, es que creo que al que te pida contraseña en nombre de tu banco, le cuelgas y llamas a tu banco y dices, ¿me han pedido ustedes la contraseña? Porque es muy grave, ¿no? Pero bueno, es una sentencia que abre una puerta a la esperanza de, oye, pues si nosotros hemos hecho todo bien, pues tiene que responder el banco, no siempre nosotros.
Sí, lo que pasa es que recuperar ese dinero te puede costar. Bueno, ahora tenemos esa sentencia del Tribunal Supremo, ese fallo, pero hasta este momento recuperar ese dinero te puede costar, pues a la vez, mucho dinero, claro. Una batalla muy larga, de mucho desgaste, además, que es lo que le pasó a nuestro invitado que nos acompaña también esta tarde, que es Álvaro Fernández. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos hace un momento, te veía sintiendo que la cabeza cuando decía María, es que hay que tener mucho cuidado, sí. Porque comentábamos también, es que esto nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros, porque los métodos que utilizan son tan sofisticados, además simulan que son nuestro banco, que es una empresa de nuestra confianza o con la que tenemos contratado algún servicio y por ahí te la cuelan. ¿Es lo que te pasó a ti, Álvaro?
Sí, efectivamente. Yo cuando me llamaron estaba incluso discutiendo un poco con la persona que me había llamado, que se supone que era del departamento de fraude de una entidad bancaria importante, bueno, de dos, primero uno y luego otro. Y yo le decía que si era tan departamento de fraude, que lo solucionaran ellos, que a mí no me metieran, claro.
Que te decían que había un problema en tu cuenta.
Claro, a mí me alertaron vía SMS, vía WhatsApp, que me iba a llamar una persona determinada desde el número del banco, y antes de que me diera tiempo a reaccionar, me llamaron desde el número del banco la persona que efectivamente ponía en el WhatsApp. Y entonces, en ese caso, que yo siempre he sido muy precavido en todo este tipo de temas de estafas y de internet, ¿no? Pero nunca, nunca por internet, de hecho no llevo ni las tarjetas ni nada en el móvil, no hizo falta clicar nada ni decir nada. Ese señor se presentó, me dijo que era de la entidad, del departamento de fraude, me dio mi nombre, me dio mi DNI, me dio el teléfono con el que yo estaba hablando, el modelo del teléfono, y me dio todas mis posiciones bancarias, que ahí fue lo que yo dije, si esto no es un fraude, ya me cuesta creer que alguien pueda tener tantísima información mía. Y entonces, detrás de la excusa de que me avisaban que me habían hackeado mi teléfono y que había alguien que estaba recibiendo las contraseñas y que se habían realizado una serie de transferencias. Pero yo no tuve que clicar nada, ni meterme en ningún sitio, ni nada. Ante la desconfianza, claro, yo le dije que bueno, pues lo solucionaran ellos, ir al departamento de fraude, a mí que no me metieran por medio, que yo no iba a hacer nada, ni para bien ni para mal. Y entonces el argumento fue que ellos no podían solucionarlo porque al tener hackeado el teléfono, las claves que ellos iban intentando contrastar para hacer el retroceso de transferencias estaban llegando a otro teléfono. Me dio tiempo a meterme en el ordenador, porque esto era un viernes por la noche, me vio trabajando, miré las cuentas, vi que no había ningún movimiento y lo cerré. Y entonces la discusión era eso un poco. Digo, es que no, además no tengo ningún cargo. Digo, no sé de qué me estás hablando, que no tengo ningún cargo. Y me explicaron que, claro, que al ser viernes por la tarde-noche, evidentemente hasta el lunes era muy probable que no se vieran los
no, tontos no son, ¿eh?
Yo no es que sea nada experto en esto, pero trabajo con bancos, tengo empresa, sí. y sé dónde me la puedo jugar. O sea, no, a mí lo primero que hago es colgar. Pero en este caso yo dije, es verdad, todo el escenario es cierto. Es posible que de viernes a lunes por la mañana se pueda solucionar un retroceso de una transferencia.
Perdona que te interrumpa, Álvaro, porque juegan con eso también. Te llaman un viernes por la tarde,
claro.
Para que a ti te entre la angustia de decir, ojo, que hasta el lunes, si no, no, claro, puedo contactar, claro, con mi oficina bancaria. Esto no lo hacen un lunes, claro, porque saben que tienen más margen. Lo hacen un viernes a última hora.
Claro, lo hacen en un momento en el que, en el caso de que el banco tenga el teléfono de atención 24 horas, que luego nunca existen, sino que llamen los usuarios, no da tiempo a reaccionar. De todas formas, yo de esto, adelantándome al final, saqué una conclusión muy clara, que no quiero que por tiempo luego se nos escape. Ni caso al que te llame. O sea, claro, ni caso al que te llame. Se cuelga, primero, porque el dinero, una vez que está en el banco, la custodia es del banco. Mm. Nosotros, todo lo que hagamos por solucionar nuestro dinero, digamos, es un cable que le estamos echando al banco que se va a volver en nuestra contra.
Claro.
A mí me vuelven a llamar que me han estafado todo lo del mundo, le diré, pues qué lástima, porque os han estafado vosotros. por más datos que me estés dando, os han estafado a vosotros. Y yo el lunes pasaré por la oficina y si no está mi dinero arderá Troya. Porque yo no voy a, vamos, es que ni a colaborar ni,
claro,
ni aunque me lo pongan.
Porque ahí
fácil.
Es donde se puede acoger el banco para decir negligencia grave.
Por eso,
¿no?
Yo iba a decirte, Álvaro, yo ahí lo que haría es, bueno, yo personalmente conozco al director de la sucursal, conozco a la gente, voy, les saludo, nos conocemos. Yo mandaría un correo, aunque no lo recibiera en el momento, o sea, colgaría a este señor y le escribiría. O sea, una persona del banco, hola, quería comunicaros que con fecha de tal y tal, tal, me ha llamado alguien en representación vuestra diciéndome esto, no me fío, por si las moscas es no sé qué, el lunes por la mañana me pondré en contactos para que a la hora de ir a un juicio tú digas, no, yo sobre la marcha y aquí está el correo,
desde
fechado,
el primer
tal,
momento
me
advertíte lo que estaba pasando también.
O sea,
¿no?
Y guardar todas las pruebas, si se puede, es que llegamos a un momento que parecemos policías, si se puede grabar la conversación, es decir, decirles vuelvan a llamarme y conectar alguna aplicación para grabar la conversación, o sea, pero es que es muy fácil, tú fíjate.
El escenario ese estafador en el que se encuentra Álvaro tenía todos los datos, pero claro, hay que decir que hay muchas filtraciones de datos y que tengan nuestro DNI y otras muchas cosas.
No quiere decir
no
nada.
Es tan complicado, no es tan complicado, así que hay que tener mucha precaución. Álvaro, después de una lucha, de una odisea, de un desgaste personal tremendo por tu parte, conseguiste que te devolvieran el dinero.
Sí, me costó un mes y medio, dos, de no hacer otra cosa que estar detrás del banco. Y bueno, lo que estaba diciendo, no me acuerdo,
María,
es fundamental actuar con rapidez. Yo en ese momento recopilé todos los datos que pensaba que no era una estafa.
Sí, sí.
Al día siguiente, pues esto ya, la segunda vez que me llamaron porque no se podía hacer una de las operaciones fue a las 12 de la noche. Sí, la misma persona. Y yo al día siguiente fui a comisaría. Denuncié el robo del teléfono, la suplantación del teléfono, fue cuando me dijeron que podía ser un fraude y el lunes estaba en un notario levantando un acta notarial de mi teléfono.
Claro.
Para que por lo menos aquello se pudiera. Y sí, esos directores, por supuesto, fueron informados el sábado y fueron los mismos que luego al día siguiente, el lunes, me dijeron que no me podían ni recibir en la oficina, ni coger la denuncia y que lo hiciera vía teléfono. Entonces te quedas un poquito. Lo conseguí, pero pues. Yo creo que un poco por un tema mediático, gracias a la entrevista que me hicieron en esta casa, que pude hablar y se me pudo escuchar ahí en más medios. Y lo moví muchísimo, todo lo que pude, por internet, por
hiciste todo el ruido posible para que se te escuchara. Y bueno, y para
la cantidad de gente que no tiene esa opción.
No, claro.
Y personas mayores, por ejemplo.
Yo veía que estás vendido.
Bueno, voy a saludar a Patricia Suárez, que es la presidenta de ASUFIN, que es la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablábamos, Patricia, bueno, hemos escuchado el caso de Álvaro, que después de una lucha tremenda consiguió que le devolviesen el dinero, pero vamos, bueno, pues como dice él, porque lo peleó mucho, porque tuvo también sus medios y porque hizo muchísimo ruido, pero no todo el mundo lo consigue. Ahora tenemos esa sentencia del Tribunal Supremo, que es un gran éxito, desde luego para el consumidor, ante la lacra que estamos sufriendo de ciberestafas. ¿Esperabais esta contundencia por parte del Supremo?
Pues la verdad es que llevamos mucho tiempo batallando porque personas, casos como el que se acaban de describir, a la asociación nos llegan prácticamente todos los días. Son todos muy parecidos. Además, muchas veces te pillan a horas imprevistas. Y a mí, por ejemplo, tengo que decir que, fíjate que estoy en esto, me llamaron una vez a las 2 de la mañana. Además, me llamaron diciendo que eran de mi banco. Yo tengo cuenta en dos bancos, pues en uno de ellos. Y diciéndome, perdone usted por las molestias, por la hora a la que le estoy llamando, pero lo que está sucediendo es muy grave y soy del Departamento de Ciberdelitos. Y claro, yo ahí, medio dormida, le dije, mira, el que es un fraude es usted. Y le colgué. Pero claro, yo tuve esa reacción porque estoy en ello. Y cuando me desperté por la mañana dije, no me lo puedo creer lo que me ha pasado.
A las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana, que es un momento en el que tú estás absolutamente dormido, distraído, frágil, y que te llevas el susto y que te puedes dejar atrapar por el susto y no pensar bien y hacer las cosas mal, que es lo que yo creo que estaban buscando. La sentencia es una sentencia que llevamos peleando mucho tiempo. Tenemos una directiva europea en el reglamento de pagos que se aprobó hace ya tiempo, la PSD2, en donde se hablaba de ese famoso concepto de la negligencia grave. Y ahora estamos ya en la PSD3, que es la nueva directiva que se está negociando ahora. Y una de las cosas que más peleamos desde las asociaciones de consumidores es que la negligencia grave normalmente está en el lado del banco, no en el lado del usuario. Que el usuario, como bien contabais, muchas veces se encuentra del otro lado del teléfono con una persona que sabe su nombre, que sabe que tiene su cuenta, que ha tenido acceso a la cuenta, que lo único que le falta realmente es esa clave del móvil para confirmar la operación, pero ya ha habido una brecha de datos, ya ha habido ya hay un conocimiento de a quién están llamando. A mí me llamaron por mi nombre y mi apellido y diciéndome: usted tiene una cuenta en tal sitio. Es decir, tienen información de nosotros. Por tanto, la negligencia no es nuestra, es del banco. La sentencia del Supremo yo creo que responde a una situación que los propios jueces tendrán gente cerca o incluso alguno de ellos lo haya sufrido, y son conscientes de que realmente estamos muy vulnerables, muy desprotegidos ante este tipo de ciberestafas, y que los bancos tienen que poner medios. Nosotros llevamos tiempo diciéndoles que entendemos que ellos solos no pueden porque vivimos en una economía digitalizada, pero tendrán que llegar a acuerdos con las telecos, con las telefonías, que son las que además el fraude solo se produce si hay datos del banco y si hay posibilidades también de tener datos de las telefonías. Si no, no se produce. Y las telefonías a día de hoy se están poniendo de perfil y tienen que tomar también las cartas en el asunto, tienen que hacerse responsables de todo esto.
Aquí tienen que intervenir evidentemente para protegernos entre todos los actores, ¿no?, que participan en un caso de estas características. Patricia, desde Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, ¿qué recomendaciones nos podáis dar para protegernos y no caer en estas ciberestafas que cada vez se extienden más y además cada vez con mayores técnicas?
Pues mira, en estos momentos yo creo que lo habéis dicho muy bien: colgar, no hacer caso, porque efectivamente, como bien indicabais, la custodia de nuestro dinero, la responsabilidad la tiene el banco, no la tenemos nosotros. Por tanto, colgar. Si son horas razonables, podemos llamar directamente al banco y preguntar: oye, he recibido esta llamada. ¿Y por qué digo esto? Y es importante, porque es muy fácil suplantar la vía de entrada del banco, tanto por SMS como por llamada. Nos puede aparecer en pantalla que es el servicio de atención al cliente de nuestro banco, que este es uno de los mayores problemas. Apenas hace un par de meses se ha aprobado un reglamento para que las telefonías supriman de la posibilidad de que salga el nombre de tu banco en tu móvil para que no puedan suplantarlo, porque esto, para que la gente nos entienda, es como las páginas web. Aunque tú pongas cope.es, detrás de cope.es hay una numeración. Pues esto es igual, detrás de que me llame un banco, un servicio de atención al banco, hay un número detrás. Es fácil suplantarlo porque las telefonías no estaban haciendo nada para restringir los nombres, digamos, sensibles, como pueden ser los bancos, para que no te engañen. Y esto apenas ahora se acaba de aprobar, porque nos llegaba un SMS que parecía que era de nuestro banco o una llamada que podía ser de nuestro banco. Por tanto, lo primero, sin ninguna duda, colgar, no responder a un SMS, y si tienes dudas, llamar a tu banco o, como bien habéis dicho, si ya son otras horas, escribir un email dejando constancia de que tú has colgado, de que tú no has hecho nada y de que si pasa algo con tu dinero, los responsables son ellos.
Pues esta es la recomendación que nos hace Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y Álvaro Fernández, gracias también a ti, Álvaro, por contar tu testimonio, porque escuchándote estás ayudando a muchísimas personas.
Pues ojalá, ojalá.
Para evitar, ¿no?, pasar por la pesadilla por la que tuviste tú que pasar.
Sí, la verdad es que lo más fácil es colgar, sencillamente, ante la duda, colgar.
Pues esa es la recomendación que nos hace también Álvaro Fernández, que sabe en primera persona de lo que está hablando. Gracias, Álvaro.
Gracias a vosotros.
María, que
bueno. Qué vértigo da todo esto.
Totalmente, totalmente. Si es que antes hablábamos también del mundo de cómo los datos que ponemos en las redes sociales los pueden utilizar para alimentar y para entrenar la inteligencia artificial. Y decía yo, acabaremos viviendo en una caverna.
Exacto, exactamente. Estaba escuchando primero a Castilla y estaba escuchando a Álvaro y a Patricia y estaba pensando, tú imagínate con el euro digital, todo en el móvil, entre los posibles apagones que se van, no sé qué.
No me niego.
El phishing, tal. Yo me voy a la caverna contigo,
yo
Pilar.
No, no, va a ser la única forma de protegernos. ¿Hemos hablado del euro digital, María?
Hablamos del euro digital, pero hablamos otra vez cuando tú quieras. A lo mejor no hemos hablado del euro digital, pero como es un tema que en el
lo
que
hemos
estoy,
citado,
del que estoy hablando
sí es
todo
verdad.
El tiempo, pero mira,
vamos a dedicarle un capítulo en esta sección Economía de Bolsillo con María Blanco a este asunto, el euro digital, que ya es lo que nos falta. María, gracias.
Hasta la semana que viene.
De sueño, Rosa Rosado.
Vamos, vamos, además nos queda, vamos de sueño a tope.
A tope con la COPE.
Dormimos poco, trabajamos mucho, en fin, y luego pues pasa lo que pasa, fíjate qué mal trago.
Hola gente, pues yo me quedé dormida en el momento más inoportuno. Mi jefe me estaba dictando cuando todavía se escribían cartas en su mesa de despacho, yo enfrente justamente, tomando notas y de repente yo abrí los ojos y vi el papel muy cerquita. O sea, abrí los ojos porque me había despertado. Me di cuenta de lo que había pasado, levanté la vista y le vi absolutamente sorprendido. Y menos mal que fui rápida reaccionando y dije, uy, me he mareado, ¿verdad? Lo siento, me he mareado. No, no se preocupe, váyase a tomar una manzanilla o algo. Y así salí del paso, pero fue horroroso. Gracias. Hasta luego, gente.
Uy, me he mareado, no recuerdo nada. ¿Dormirme? No, mareo.
Bueno, pero fue rápida, ¿eh?
No, sí, tuvo reflejos.
Estuvo bien porque el jefe nos enfadó y al demás le dijo, venga, vete y tómate un té o una tila o algo y a ver si te espabilas, pero estuvo rápida ahí. También te puede pasar esto viendo una conferencia.
Me habían invitado a una conferencia de una presentación de un libro en el Ateneo de Santander. Había sido un día que para mí muy farragoso con muchas cosas y la conferencia era a las 7:30 de la tarde. Sobre las 6 o así, pues estaba cansadísima. Total, que como era un compromiso ineludible, pues no pude decir que no, pero estaba cansadísima. Total, no sé en qué momento me quedé dormida y de repente me despertó mis propios ronquidos. El apuro que me pasé no fue pequeño. Un saludo muy afectuoso.
Eso es lo peor, lo comentábamos antes, despertarte con tus propios ronquitos.
Esto sí, ya es lo más de lo más. En fin, que estamos hablando de esos momentos en los que, bueno, se ha apoderado de ti el sueño y te has quedado dormido en el lugar más inesperado y en el momento quizá más inoportuno.
En el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra. Y no veas qué ofertas. El pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva, el que nos gusta. Tiene un 70% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para postre una caja de 600 gramos de fresas por 3,49. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega con hasta 60% de ahorro, niños gratis o con grandes descuentos, bebidas gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones, reserva ya tu crucero por solo 50 euros y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los productos de afeitado excepto máquinas eléctricas. Válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Este viernes 9 de mayo es el primer día de pontificado de León XIV, que esta misma mañana ha oficiado una misa ante el Colegio de Cardenales, en el mismo lugar en el que le eligieron, pues hace ya, dentro de poquito, hará 24 horas, en la Capilla Sixtina. En su primera homilía, como nuevo papa, ha querido hacer una llamada a ser misioneros, como lo fue él, para llevar, ha dicho, la esperanza ahí donde no la hay.
La mancanza de fe de...
La falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad.
Pues allí nos vamos a ir en directo a Roma con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Muy bien, muy bien.
Oye, recuperada de la emoción de la fumata.
Pues todavía manteniendo esa emoción. Yo creo que ha sido todo tan intenso lo que hemos vivido que se necesita tiempo para recuperarse y asimilarlo.
Efectivamente, Pilar. Hay que asimilarlo. Y yo te voy a decir una cosa, compañera. Ha sido un placer compartirlo contigo.
Uf, pues te lo digo igualmente, Pilar. Fueron unos momentos ayer, ¿verdad?
De tanta emoción, ¿verdad? Uf, tanta intensidad.
Esa fumata blanca y luego poder contarlo, que para mí también es una suerte. Estamos en una gran familia, la de la COPE, con unos compañeros que arropan siempre todo y que hacen que trabajar resulte siempre tan fácil.
Qué gran trabajo hizo todo el mundo que estaba allí desplazado, sí, es verdad. Bueno, Eva, que vamos a hablar del Papa. Primer día de pontificado, primera misa que ha oficiado esta mañana allí en la Capilla Sixtina. La has estado siguiendo, ¿verdad?
Sí, y la verdad es que ha sido un mensaje muy espiritual, ¿no? Una homilía que se le ha visto muy, muy preparada por él, que no sé cuándo habrá sacado tiempo, porque dudo que haya dormido, pero una homilía en la que ha puesto las bases de hacia qué dirección se encamina su pontificado, ¿no? Porque además de la homilía, Pilar, ha habido algunos símbolos muy importantes, aunque parezca un poco, que no te va a parecer tonto, te iba a decir, aunque parezca algo muy sencillo, pero la lectura de la misa se ha confiado a dos mujeres. O sea, dos mujeres han leído las lecturas en esa Capilla Sixtina rodeada de cardenales. Que esto es un gesto, ¿no? Y luego también ha comenzado la homilía en inglés y luego la ha seguido en italiano. Ayer, sus primeras palabras también nos dio esa alegría de escucharle en español. Bueno, pues hoy ha comenzado la homilía en inglés. Y que yo al principio pensé, uff, nos espera un pontificado en inglés, como hable, como, porque ha sido justo, lo ha iniciado en inglés, ¿sabes? Y digo, bueno, pues habrá que perfeccionar el inglés.
Porque... me he acordado, lo he pensado, no te creas, sí, compañera, sí, sí. Lo he pensado porque claro, estábamos acostumbrados al Papa Francisco, sí, que claro. Le escuchamos, le entendíamos perfectamente. Cuando he estado escuchando la homilía, pues he dicho, ay, ya se me escapan algunas cosas, sí, de lo que dice, sí, el nuevo Papa, ¿eh?
Igual, por eso. Luego, cuando ha pasado al italiano, digo, bueno, vale, ya...
Esto lo controlamos mejor. Vamos
acercándonos, ¿no?
Oye, hablas de los, sí, símbolos de esa, sí, homilía, y hay un detalle que tampoco ha pasado inadvertido, el de los zapatos, porque decíamos, qué bueno, qué gestos, cómo va a vestir. Ayer ya vimos que llevaba la capa, no me acuerdo ahora del nombre.
Sí, la muceta.
Efectivamente, sí. Y la estola también, que no la, sí, usó, sin embargo, su predecesor, el Papa Francisco, sí, pero sí ha seguido el camino de Francisco porque él ha renunciado a los zapatos rojos.
Sí,
lleva los negros como los llevaba también Francisco, ¿no?
Sí, es una señal. Mira, aparte de todo lo de la muceta roja, yo creo que es una gran señal de libertad, porque efectivamente cada papa tiene su estilo. Luego la estola, lo que pasa que, claro, esas primeras imágenes del Papa Francisco lo recordamos sin la muceta y sin la estola, pero el Papa Francisco sí que se colocó esa misma estola que vimos ayer para la bendición Urbi et Orbi. Uh-huh. O sea que sí que se la colocó en el momento de la bendición. León XIV decidió salir así y no se cambió los zapatos. Luego me ha llegado, pero lo que es ahora, mientras estaba hablando contigo, que hay que estar bien pendiente de lo que llega porque todo está siendo frenético, pero me ha llegado una imagen muy bonita de la cruz pectoral, que por lo visto, la cruz pectoral, que no se distinguía bien, pero es una cruz pectoral en la que tiene reliquias de la familia Agustina, que eso ya también es importante, la que utilizó ayer. Es un detalle hacia sus raíces, porque él es agustino, o sea que sí, llevaba... Es simbólico. Todo lo que vamos a ir viendo, como lo de los zapatos, van a ser gestos que nos van a ir describiendo la personalidad,
claro,
del nuevo,
claro,
Papa.
Bueno, al que estamos mirando todos con lupa, ¿no? Fijándonos, sí, en todos esos detalles. Importante. Eva, ¿se sabe ya dónde va a residir?
No se sabe todavía. Y probablemente él debe de estar pensándoselo porque claro, es que es una decisión importante.
¿Y sabemos dónde ha dormido esta noche, por ejemplo?
Sí, sabemos dónde ha dormido, que ha sido al lado de donde han tenido, de Casa Santa Marta. Es, uh-huh, es el edificio que se llama de Doctrina de la Fe, el edificio que está justo donde tú has entrado en muchas ocasiones estos días, al ladito de la entrada donde está la Guardia Suiza,
sí,
y que se entra,
sí, sí, sí,
hacia Santa Marta y tal. Bueno, pues ese edificio, que es Doctrina de la Fe, tiene en el piso superior algunas habitaciones donde viven miembros de la curia. Y él no es su domicilio habitual, porque él vive en un piso de vecinos, en un piso de vecinos que también son trabajadores de la curia, al lado del Vaticano, pero él ha decidido estar allí desde hace unas semanas porque prefería vivir las congregaciones estando cerquita. Entonces, pues se trasladó, pidió trasladarse allí, o sea que no es su casa habitual, pero ha estado residiendo allí las dos últimas semanas y por lo tanto, por eso, anoche regresó allí, que son esas primeras imágenes con los vecinos, que son poquitos los que residen en ese edificio, ¿no? No es una casa de vecinos, para que nos situemos, es de oficinas, o sea, es un edificio de oficinas, pero en la última planta sí que hay algunas habitaciones y él ha estado allí durmiendo durante 15 días.
Bueno, pues el Papa reside, que tiene una agenda ya apretada a partir de ya mismo, el domingo va a rezar el Regina Caeli desde el balcón central de San Pedro, el lunes a las 10 va a recibir en audiencia a los periodistas que han cubierto el cónclave y ahí va a estar nuestra Eva Fernández, por supuesto. El viernes 16 va a recibir a todo el cuerpo diplomático. El domingo 18 será la misa de inicio del pontificado y desde el miércoles 21 van a comenzar las audiencias generales. Y además, sí, Eva, se tiene que encargar ahora de seleccionar a su equipo, ¿no? A sus hombres de confianza.
Sí, y de momento sabes lo que ha decidido, algo que también hicieron sus predecesores. Ha decidido mantenerlos, confirmarlos en el cargo hasta que él, bueno, pues pase un periodo, se sitúe, porque lógicamente él ahora mismo no se sitúa qué ocurre en el Ministerio de Economía, no se sitúa qué ocurre en el Ministerio de Comunicación. Ya sabéis que aquí se llaman de otra forma, dicasterios, ¿no? Pero son sus ministerios. Entonces él ha decidido que se reconfirmen los cargos, porque recordemos que cuando muere un papa, estas personas han de cesar, los responsables. Entonces les ha reconfirmado para que sigan trabajando y luego ya él verá si sigue confiando en estas mismas personas o, por lo que sea, decide hacer otros nombramientos, pero se va a tomar su tiempo.
Bueno, pues la agenda del Papa, que como decimos empieza a llenarse, y decía que el lunes a las 10 va a recibir en audiencia a los periodistas. Eva, el lunes ya sabes que contactamos contigo por la tarde para que nos cuentes cómo ha ido ese encuentro con el Papa León XIV. Gracias,
pues
compañera.
Estaré deseando un fuerte abrazo, Pilar.
Que descanses este fin de semana, que
igualmente,
te lo mereces. Gracias,
igualmente.
Eva. Pues el León XIV, que ya sabéis que es el primer papa estadounidense. En cuanto se conoció la noticia, pues ahí salió Donald Trump a hacer y a poner este tuit, mejor dicho.
Ya han hablado con nosotros, veremos lo que pasa. Que sea un papa de Estados Unidos es un gran honor, es un gran honor. Estaba mirando y me han dicho, es de América. Y he dicho, eso es genial.
Bueno, Donald Trump, que reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales y que hizo estas declaraciones ya posteriormente ante la prensa. Bueno, pues tanto republicanos como demócratas coinciden en que es un honor tener un papa, desde luego, de su país, de Estados Unidos. David Alandete, corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se ha recibido la noticia allí?
Bueno, pues con júbilo, realmente. Poca gente, pocos católicos de los 55 millones que residen en Estados Unidos imaginaron nunca tener un papa de Estados Unidos. Se había dicho a los católicos estadounidenses, una fuerza en aumento política, ¿no? Hemos tenido ya dos presidentes católicos, algo que era impensable hace pues medio siglo, ¿no? Realmente siempre se les ha dicho que no era posible, pues porque habría, la Iglesia tenía esta norma no escrita, ¿no? De no elegir a un papa de la primera potencia mundial, sencillamente. Pero bueno, hoy los estadounidenses y muchos católicos aquí se lo han tomado con mucho humor y corren detrás del júbilo memes en internet y en las redes sociales, bueno, diciendo bromas como, por ejemplo, Chicago ya le ha dado al mundo un presidente, Barack Obama, un economista, Milton Friedman, un gánster Al Capone, el mejor rapero del mundo, Kanye West, y un papa, ¿no? O sea, y luego otra de las bromas que se hacen, que a mí me ha gustado mucho. Chicago es la capital de lo que se conoce como pizza profunda, deep dish pizza, ¿no? Que es algo muy típico de Chicago. A los chicagos les encanta, yo lo he probado, es para mí es incomible, es una especie como de bol hecho de pan y dentro pues todo lo que lleva la pizza, tomate, queso. Entonces decían que si el Papa ahora en Roma, la capital en Italia, ¿no? El epicentro de la pizza, va a llevar la pizza de Chicago. Yo creo que esto a los italianos les va a parecer una monstruosidad, pero bueno, son algunas de las bromas, ¿no? Y efectivamente Donald Trump ayer, uniendo republicanos y demócratas, pues sí, efectivamente expresó un júbilo que ha sido unánime, ¿no? Están todos encantados.
Oye, pero si es verdad, David, que el cardenal entonces Prevost, ahora Papa León XIV, se ha mostrado crítico con el gobierno de Trump, con su administración, en varias ocasiones.
Bueno, el Papa ha expresado la doctrina de la Iglesia, ¿no? Cuando era cardenal, y además era cardenal en el Vaticano, pero simplemente ha reafirmado la postura de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que es que la dignidad humana afecta, debe reconocerse también en los inmigrantes, y que una política migratoria que roza en la crueldad, cuando no directamente la toca de lleno, ¿no?, está en contra de los preceptos católicos. Y lo único que hizo el cardenal Prevosto y Papa Leo XIV fue recordarle al católico vicepresidente J.D. Vance que no está dentro del catolicismo tradicional el defender el trato tan cruel a muchas familias que han sido rotas. Y es más, estas expulsiones, Pilar, que se están haciendo, hay 150.000 personas ya expulsadas, en su mayoría son católicos, que vienen de Venezuela, de México, sí. Familias que vienen a Estados Unidos buscando algo mejor. Es que la administración republicana en Texas ha demandado a laicos y religiosos católicos por trata de blancas simplemente por ayudar a estas personas. Entonces, el cardenal simplemente está expresando lo que todos los católicos en Estados Unidos piensan, ¿no? Me atrevo a decirlo así, ¿no? Y claro, le recordaba, yo, esto lo añado yo, ¿no? Igual el vicepresidente J.D. Vance, que peca algunas veces de osado, hay cosas que todavía no sabe, habiendo nacido protestante y se convirtió al catolicismo en 2019. Por lo tanto, yo creo que simplemente el cardenal Prevost le estaba recordando algunos de los preceptos doctrinales que conocemos los católicos, ¿no?
Que no le viene mal. David Alández es nuestro corresponsal en Washington. David, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Pues el mundo sigue mirando hacia el Vaticano y en COPE te estamos contando todo lo que sabemos sobre el nuevo Papa León XIV y los retos que tiene a partir de ahora, los retos que tiene por delante. No nos ha dado tiempo en Roma a disfrutar de toda la gastronomía italiana. Habla ahora nuestro corresponsal David Alandete de la pizza de Chicago. Y claro, sabemos que el plato que no puede faltar allí en Italia es una buena pizza. Lo curioso es que estos días el mejor lugar para degustarla es precisamente nuestro país, España. Y todo por Pizza Combat, un espectáculo que busca la pizza preferida de los españoles. Es la excusa perfecta para que Jon Uriarte elija hoy la palabra pizza para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Jon Uriarte, encantado de la vida.
Bueno,
pelín
muy
cansada,
viajada.
También te digo, ¿eh?
Decir, muy viajada. No sé si habrás comido pizza por allí.
No.
¿Has comido? No te ha dado tiempo.
No, bueno, no. Hemos comido de aquella manera, ya sabes, cuando vas
ya,
a trabajar
eso,
disfrutas poco
eso.
De la gastronomía. Un bocata, algún sándwich y un plato de pasta, pero... ¡Ah, no!
Bueno.
Sí, espérate. Sí, hemos comido pizza, sí, es verdad. Bueno. Una noche, una pizza que compartimos. Sí, sí.
Pero mucha huella no te ha dejado porque no te acordabas. voy a decir lo que es pizza según la RAE.
Venga.
Especie de torta de harina amasada encima de la cual se pone queso, tomate frito y otros ingredientes y que se cuece en el horno. No. Claro, todos sabemos que tiene más secretos. ¿Tú eres muy de pizza, Pilar?
Sí, me gusta.
¿A una favorita?
Pues mira, hace poco estuve en un restaurante italiano en Madrid y probé una pizza con trufa y huevo que estaba espectacular.
Bueno,
muy rica.
En Madrid hay el Rústico, un sitio que me gusta a mí, que tiene unas pizzas maravillosas, por cierto. Bueno, a mí me gusta de todas formas y de casi todos los ingredientes. Por suerte, de momento no hemos llegado a una pizza que no sé si me comería yo, la de Regreso al Futuro.
Hidratación punto 4, por favor.
Oh, mamá, no hay quien hidrate las pizzas como tú.
No lo veo yo. Hidrata, igual existe, ¿eh? Bueno, ¿y qué debe llevar y cómo debe ser una pizza para que sea la favorita de los españoles, Pilar?
Pues si te parece, John, se lo vamos a preguntar a Alan Galán, portavoz de Pizza Combat, el evento que recorre más de 15 ciudades del país para llegar a esa respuesta. Alan, ¿en qué consiste este evento? Muy buenas tardes.
Nada, consiste en ser el mejor campeonato de pizzas al que los españoles pueden acudir. Al fin y al cabo es un campeonato que se mueve por toda España buscando para galardonear a la mejor pizzería de este país.
Ah, bueno, ahora estáis en Toledo, pero la siguiente parada es San Sebastián de los Reyes, ¿no? ¿Cambian los ingredientes o la forma de hacer la pizza según en el lugar en el que te encuentres?
Pues mira, la verdad es que te podría poner un ejemplo muy sencillo, es que los pizzeros estudian mucho las zonas. Y, por ejemplo, cuando fuimos a Castellón, de Tarragona a Castellón, nos pilló en Semana Santa. Y hay pizzeros que, por tema religioso para la gente, por si acaso, no podía comer la carne, hicieron pizzas sin el contenido de la carne por el tema de Semana Santa. O sea que se acoplan muy bien a las zonas e incluso a los festivos que podamos tener en este país.
Qué bueno. Oye, ¿cuántas pizzas compiten?
Pues están compitiendo 18 pizzerías de todas las comunidades autónomas de España, de muchas de ellas al menos.
Uh-huh. Descríbenos un poco el espectáculo y las pruebas, porque es, de alguna manera también es como un gran ruedo, ¿no?
En efecto, al fin y al cabo hemos representado un combate legendario entre pizzerías y hemos recreado un ring de 7 metros de altura por 24 metros de ancho en un coliseo. Al fin y al cabo, una plaza de toros nos hace recordar como a esas batallas en el Coliseo de Roma. Entonces, ¿qué hemos querido hacer? Representar como que las 18 pizzerías combaten entre ellas por ser la mejor de toda España. Entonces, entras y tienes un espectáculo visual de un ring gigante con luces impresionante, y encima yo estoy por ahí haciendo alguna que otra pruebecita para que la gente se pueda llevar pizza gratis.
Bueno.
Todos los tipos de pruebas que se te pueda ocurrir.
Oye, pero las pizzerías que concursan, ¿están todas a la vez?
¿Cómo?
¿Están todas las pizzerías que concursan a la vez?
En efecto, están todas situadas en el propio ring. Debajo uh-huh. del ring están las 18 pizzerías. En este caso tenemos que si opciones veganas, opciones sin gluten, opciones que ofrecen pizzas con sabores muy tradicionales o vanguardistas y contemporáneos.
Oye, y hay un tiempo para hacerla, me imagino yo, en ese periodo de tiempo en el que les ponéis vosotros. ¿Hay también ingredientes?
Claro, al final el tiempo... Todas las pizzerías optan por ser, aparte de la mejor, la más rápida. Al fin y al cabo, es un combate en el cual el público valora del 1 al 10 a todas las pizzerías. Entonces, actúan como juzgado y verdugo. Si las pizzerías actúan mal en ese caso, van a llevarse puntuación negativa del parte del público. Y todo esto es en directo, ya que tenemos un ranking que lo pueden ver en nuestra página web en cada momento para ver quién va mejor posicionado a cada instante.
Oye, entonces es el público el que hace de jurado.
En efecto.
Pero por lo que veo, por lo que prueba, ¿puede catar esas pizzas?
Claro, todas las pizzas las pueden probar y el precio encima es el mismo. Todas las pizzerías es una única pizza de 22 centímetros de radio, ¿vale? Que son 12,50 €. Y una vez la compran y la consuman, como se les otorga un código QR para que valoren la pizza del 1 al 10 en 4 apartados, son ellos los que actúan como jueces. Entonces, del público depende cuál es la pizza ganadora de cada ciudad. Por ejemplo, de Alicante, Castellón y Tarragona, que son las ciudades que hemos recorrido anteriormente, hay un ganador de cada ciudad.
Bueno, un ganador que además, como has dicho tú, han votado los propios consumidores tras miles de votos en una fase de clasificación. O sea, que estamos hablando de que miles y miles de personas son las que participan primero en la pruebas iniciales en cada comunidad y después luego en la gran final, que me imagino que ¿cuándo será la gran final, por cierto?
La gran final está previsto para que sea sobre finales de año, en la última ciudad que aún no puedo desvelar, pero claramente de todas esas pizzerías que van a ir ganando, todo esto se va clasificando para que en la gran final combatan las mejores entre las mejores. Y de ahí decidir el ganador de toda España. Pero en cada ciudad de momento va ganando, por ejemplo, en Castellón ganó una pizzería de allí autóctona, Letrusco. En Tarragona y Alicante ganó una pizzería que se llama Michigan, con un estilo americano. Aquí en Toledo aún estamos por ver, pero de momento en el ranking se están peleando una pizzería que viene desde Canarias y otra pizzería que viene desde Alcinet, desde Valencia.
Oye, Alan, sácanos de duda. ¿La masa? ¿Masa fina o masa gorda?
A ver, yo debería ser un juez imparcial.
No, mójate. Te hemos llamado para que
siempre
te mojes.
Siempre gordas entran mejor, ¿no?
Hombre, llena más, ¿no?
eso es verdad.
Bueno, pues yo fíjate, soy más de fina, ¿eh?
Yo
pero
también,
bueno, aún así.
Yo también.
Aún así, oye.
¿A usted le gusta más fina?
A sí, nosotros sí.
Lo comparto. Aquí es para vale. Todo el mundo. A mí, yo digo gorda porque es para que llene la boca y a sí. Todo el público le encante.
Bueno, pues la verdad es que es una gozada, ¿eh?
Sí.
La verdad es que, mira, el otro día hablábamos de hamburguesas, hoy hablamos de pizzas. España, sin duda alguna, es el centro mundial de la gastronomía propia y ajena.
Pues sí. Totalmente, debemos de estar muy orgullosos.
Y Alan, para resolver otro de los grandes debates de la humanidad, ¿la pizza con o sin piña?
Aún estoy viendo cuál es la pizzería que se la quiere jugar, ¿eh? Mira que les insisto y les...
Ese melón mejor no abrirlo.
Son unos cobardes de momento, ¿eh?
No se atreven.
No se han atrevido. No. Alguna lo hará, ¿eh? Ya te digo yo.
Pues, Alan Galán, muchísimas gracias por atendernos y que disfrutéis de ese campeonato.
A ustedes por existir.
Gracias, Alan. Oye, bueno, que nos trata de usted, nos ha puesto muchos años.
Sí, ya. A mí cuando ya me llaman señor por la calle, sí, ya me empieza a preocupar. Yo te digo
si
mucho más bonito.
En la flor de la vida.
Señorina, Juan Pomerillo.
Hombre.
Creo que es buenas tardes, mal dicho, pero bueno.
Sí, Pomerillo es tarde, sí, bueno, efectivamente. Bueno, es que nuestro John Uriarte sabe de todo. Italiano, de pizzas, de todo. John, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta el martes.
Y está por aquí de nuevo Rosa Rosado, que es la portavoz de los oyentes y nos va a contar pues todas esas notas de voz que le vais dejando en torno a ese momento en el que el sueño se apoderó de ti y te quedaste frito en el lugar más insospechado y más inesperado.
Pues mira, por ejemplo, en clase, claro, la hora mala, los ojos se cierran, te entra sueño, en fin.
Buenas tardes, gente. A mí lo que me pasó una vez es que estaba en clase de literatura francesa en Francia, la clase era a las 3 de la tarde, hora de siesta total, y veía que el profesor me miraba atentamente y yo más atentamente todavía, pensando, debo ser de las alumnas más listas de la clase, debo hacer unos trabajos impresionantes porque el hombre me está mirando como esta chica, qué maja. Sí, qué maja. Cuando llegué a casa y vi los apuntes, vi que aquí habría escrito las cosas en vertical. Es que me había quedado torrada sin enterarme. Qué vergüenza.
Pero bueno, que he escrito aquí y te vas dando cuenta que es que te quedaste dormida. Bueno, hay circunstancias en las que das una cabezadita y está justificado. Lo peor es cuando no puedes evitar los ronquidos, claro.
Buenas tardes, gente. Finales de los 90, primeros de los 2000, un pueblo pequeñito de Extremadura. Muere una tía abuela ya mayor. El velatorio es en su propia casa. Toda una noche entera allí en el velatorio. Y en esto que mi padre, pues, se durmió allí en medio del velatorio, y mi padre era un hombre que roncaba muchísimo. Roncaba que se escuchaba hasta la calle, vamos, hasta en la calle. Y claro, unos reían, otros señalaban, y mi madre era pobre con un apuro muy grande.
A ver, ¿qué haces en ese momento? A ver, yo la verdad es que no soporto mucho los ronquidos. Es verdad que el hombre estaba cansado y tal, pero igual en un velatorio hay que bajar un poquito el volumen del ronquido, ¿no?
Sí, claro, si se pudiera, dices, bueno, bajamos. Es más, no solamente bajarlo. Si pudiéramos evitar el ronquido, todos seríamos más felices.
Bajar el volumen, no se puede, es verdad, pero es una situación bastante comprometida, no sé.
Bueno, lugares y momentos inoportunos en los que te has quedado dormido.
Sí, en el 607-150602.
Te lo estamos contando.
El nuevo Papa es misionero.
No se me ocurre mejor perfil que un estadounidense que al mismo tiempo ha hecho su labor pastoral en la hispanidad.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos, lugares singulares, y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Si quieren un sube baja, tú di claro que sí, que si caben todos y la suegra, tú di claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora.